Desde el corazón de Caracas, con la energía que nos impulsa y la diversidad que nos enriquece, Radio Nacional de Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM presentan Háblame Afro con Gervin Moreno, un espacio para celebrar nuestra herencia cultural.
Una vez más a este programa Háblame Afro, el cual se transmite todos los viernes de 3 a 4 de la tarde por nuestro sistema radial Radio Nacional de Venezuela. Bueno, quienes tenemos el gusto y el agrado todos los viernes de acompañarles en la presidencia de la estación Simón Arrechider, en operador Francisco Díaz, en la coordinación de cabina Vilmaris Mendoza y en el streaming Leonardo Gómez. Somos el equipo de Radio Nacional de Venezuela que vamos a estar acompañándolos el día de hoy, y quienes tenemos este gusto de estar aquí en la cabina, en los micrófonos de Radio Nacional de Venezuela, este humilde servidor Gervin Moreno. Y el día de hoy, como de costumbre, pues tenemos una invitada especial, quien es Sandra Carrasco, una hermana luchadora del Poder Popular Organizado, una mujer que pues yo doy fe de su trabajo excelente que ha venido realizando por años en Caracas, específicamente también en la parroquia Altagracia. Sé que también se ha movido por Cotiza, todo lo que es el eje 2 de la parroquia Altagracia, y en sí, en todo lo que es la parroquia, pues tiene un trabajo excelente realizado y todo el mundo la conoce. Quienes conocen mi forma de hacer radio, bueno, siempre tratamos de visibilizar a esos líderes, a esas lideresas que no tienen esa oportunidad a diario. Esos líderes quizás muchas veces ocultos por los medios de comunicación que operan distinto a la revolución bolivariana, y un ejemplo de eso es Radio Nacional de Venezuela. Un ejemplo de eso también es este programa Háblame Afro, que es un programa de los afrodescendientes, de la afrovenezolanidad, y que bueno, nosotros, la población afrodescendiente, estamos en todos los sectores del país, en lo educativo, en lo deportivo, en lo político, y es nuestra obligación pues darle estos micrófonos de Radio Nacional de Venezuela a nuestros líderes y lideresas. Estaremos hablando de distintos temas, temas sociales, el tema también cultural, el tema también educativo, el tema turístico. También vamos a estar hablando, que tiene un proyecto muy importante nuestra hermana Sandra Carrasco, pues con ella tuve una reunión la semana pasada que me gustó mucho, y bueno, ella es seguidora del programa Háblame Afro. Me conoce muy bien también, es una de quienes también ha sido parte de mis profesoras, que me ha enseñado muchas cosas, y tengo alrededor de 16 años, 15 años conociéndola, y también es parte de todo esto que hemos venido nosotros creciendo como luchador social, como comunicador, como político también. Como luchador social, esa es su área específica de ella. Pero agradecido con Sandra Carrasco, que es una de mis profesoras, igual que Beatriz Ayfield. Un abrazo para ti, mi negra hermosa. También mi profesora Casimira Monasterio, también Marisabel Blanco de CONADECAFRO, el Cumbre Nacional Afrodescendiente. También un saludo a nuestro alto comisionado presidencial Alexander Mimo Vargas, nuestro AFO también, que siempre nos está apoyando y fue uno también de quienes nos impulsó a que hoy en día estemos aquí. Y por supuesto a Radio Nacional de Venezuela, a la presidencia y a todo el equipo de trabajo que acompaña todos los días a transmitir lo que hacemos, pues la comunicación social, la comunicación del pueblo, y esta es la emisora preferida de las y los venezolanos. Bueno, sin más preámbulos, voy a darle los micrófonos de Radio Nacional de Venezuela y la palabra a nuestra hermana Sandra Carrasco, para que primeramente salude a todos los usuarios y usuarias que sintonizan Háblame Afro por aquí por 91.1 FM Radio Nacional de Venezuela. Sandra Carrasco, los micrófonos son tuyos.
Bueno, buenas tardes a toda esa querido pueblo que nos escucha. Bueno, aquí su humilde servidora. Bueno, muy contenta de verdad, porque mi generación, se puede decir, de relevo. Ahorita dicen, no, esta es mi generación de relevo. No nada más Gervin, felicidades a este gran proyecto. Antes era cuesta arriba que nos atendieran y que nos escucharan. Ahorita estamos muy contentos, muy orgullosos, y que viva la patria. Arrechider, hermano de la patria, generación de relevo también, mi muchacho de la juventud, él viene también de Altagracia. Entonces, bueno, nada, decirte que me siento muy contenta dándome este pequeño break y saber que la revolución, hemos avanzado muchísimo y que esto es un gran logro. Que el pueblo, podamos llegarle al pueblo también, aparte del sistema asambleario, que es importantísimo, porque es el poder popular, person al person. Estamos ahorita con este gran proyecto que es la comunicación, y con usted que ha sido mi generación de relevo.
Sabes que a mí me encanta estos espacios, este tema, cuando tengo al Poder Popular organizado en las cabinas de Radio Nacional de Venezuela, porque es como una de mis pilares, mi bandera que yo quiero levantar, es que el tema afrodescendiente aterrice en el territorio. O sea, se vienen haciendo muchísimos esfuerzos, hay movimientos sociales con el tema afrodescendiente. Ya nosotros como afro estamos hasta en la NASA. O sea, nosotros hemos hecho muchísimo, las mujeres, los hombres, los niños, niñas. En todos los sectores nosotros los afrodescendientes hemos aportado muchísimo. Pero aquí en Venezuela hay una realidad que la política que implementa el presidente obrero Nicolás Maduro y la política que nosotros sabemos que da como resultado es esa política que está en el territorio. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para aterrizar todo este tema, esta política que se está llevando del gobierno nacional, los movimientos sociales, las instituciones creadas para ello, como CONADECAFRO, también INCODIR, también el Movimiento por la Paz y la Vida, que tiene una dirección la cual yo tengo la humilde responsabilidad como director nacional, que aterricen en el territorio? ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, pues hay unos estudios que se hicieron en el 2011 que estudió el tema de la población y los orígenes étnicos. Y se entendió y se conoció que el 54% de la población son afrodescendientes, entendiendo la afrovenezolanidad como una identidad y no como un color de piel. Es decir, por eso es afrodescendiente. Tú con tu color, que eres de tez blanca, clara, eres afrodescendiente, pues la población venezolana se conformó de eso, africanos, europeos y también nuestros hermanos indígenas. Entonces, Sandra Carrasco, ¿cómo nosotros nos vemos en el territorio, ya que si somos el 54% de la población, se entiende de que nosotros estamos distribuidos en toda la sociedad? Y en las comunidades, pues existe una población afro. Ya eso se acabó, de que no, los afrodescendientes están en Barlovento, no, que los afrodescendientes se encuentran en Verode, no, que los afrodescendientes están en una parte de Falcón. No, vale, ya los afrodescendientes emigramos de nuestras áreas naturales con el tema de la diáspora, todo ese tema, y ya nos encontramos en todos los estados del país. Y Caracas es una de las cunas donde hay afrodescendientes. Tú vas por cualquier calle de Caracas y cuando volteas te ves un moreno, una morena, una bachaca, que de cariño se le dice así, ¿sabes? Eso que son un poco los negros más claritos, claros, con el cabello ensortijado y todo ese tema. Entonces, ¿cómo Sandra Carrasco, que era una de tus inquietudes, porque me hiciste la pregunta a mí mismo, por eso es parte de lo de que hoy en día estamos aquí compartiendo, y me dijiste, hermano, te hago una pregunta, ¿cómo yo, Sandra Carrasco, que tengo una responsabilidad como enlace político del eje 2 de la parroquia Altagracia, cómo yo aterrizo esta política con mis consejos comunales, porque hay unos consejos comunales que están dentro de tu jurisdicción, por decirlo así, y que tú quieres como también impulsar ese tema, aunque seguramente se están haciendo esfuerzos de los consejos comunales, pero debe ser un trabajo integral, unificado, para que sea visible? O sea, tú has notado muchísimo población afrodescendiente en la parroquia Altagracia.
Sí, claro. De hecho, parte de mi familia tengo directamente afrodescendientes, orgullosa, mis nietos, mis yernos, bendiciones a toda mi familia. Y déjame decirte, hablándote personalmente y hablándote como vecina, tengo muchos vecinos también. Y ahora te hablo como política. Fíjate algo, nosotros tenemos en el Panteón Nacional a Negro Primero. Imagínate, primeramente, a la Negra Matea, Juana la Avanzadora, la tenemos allí, en el Panteón Nacional. Aparte de eso, Altagracia, que es prácticamente ese eje, que es parte de una historia donde entra la cultura y donde entra tanta historia de la época. Nosotros tenemos allí que implantar un proyecto, y desde que asumí mi cargo como enlace política con 12 consejos comunales, con esa gran responsabilidad, se ha implementado que los consejos comunales tengan esa arista dentro de las vocerías. Porque fíjate algo, y quiero darte una primicia.
Claro.
Se la mandé al presidente, bendecida, que ya creo que por ahí escucha algo, mi presidente, un gran abrazo, que viva la patria. Viva. Estoy exigiendo, y voy a hablarlo así, hermano, porque tenemos que hablar así, estoy exigiendo que el centro y el casco histórico sea decretado zona turística. Es necesario, porque cada esquina, cada cuadra, tengo Puente Trinidad, Puente Cuño, Puente Guanábano, puentes emblemáticos que nos llevaban a la entrada del Ávila o a la salida hacia Caracas. donde en cada esquina y en cada cuadra de este eje se respira aquella aires de lucha de época, aquella historia del Gloria al Bravo Pueblo. ¿Sí me entiendes? Cada historia y cada esquina tiene una lucha de libertad, y eso nos lleva a nuestros afrodescendientes, porque Negro Primero lo tenemos allí. ¿Quién fue Negro Primero?
Acabas de dar ahorita, disculpa que te interrumpa, una información importantísima, que quizás los caraqueños, muchos de los caraqueños no saben, no conocen, y quizás mucha población afrodescendiente. Es un tema, Sandra, que nosotros tenemos que ir a la profundidad, socializarlo, a un tú a tú, a tocar las comunidades. Eso que tú dijiste, con el tema de los consejos comunales, sabemos que los consejos comunales están estructurados por vocería. Y la misma ley de los consejos comunales estipula de que deben conformarse algunos comités y los que considere necesario
la
comunidad o la población. O sea, el consejo comunal es como un gobierno pequeño en una comunidad que debe crear políticas territoriales para todo lo que está en una comunidad.
Exacto.
Mujeres, niños, niñas, adolescentes, tercera edad.
Según la realidad.
Personas con discapacidad, deporte, cultura, todo ese tema, sí. Pero que también creo que es importante que nosotros vendamos esa idea, que seguramente otros hermanos también están vendiéndola hace mucho tiempo, de crear los comités de personas con afrodescendientes.
Exacto.
Hermana, ¿qué pasa? Porque nosotros tenemos que tener una formación previa para nosotros abordar ese tipo de temas. No todo el mundo está formado para abordar un tema de personas con discapacidad.
No.
O sea, si tú no has estudiado, si tú no has adquirido una discapacidad, si no has tenido una relación con alguien que tiene algún tipo de discapacidad, si tú no conoces el tema, hay muchísimos afrodescendientes que no estamos profundizados con el tema de qué fue la esclavización, porque la gente también nos dice que es esclavo. No, nosotros no somos esclavos, nosotros fuimos esclavizados.
Exactamente.
Es distinto.
Exactamente.
Porque nosotros muchos teníamos posición privilegiada allá en su origen, en nuestros hermanos africanos, ¿no? Y fueron secuestrados y los trajeron aquí. Entonces, debe primero eso que tú estás haciendo, la inquietud, ¿cómo hacemos, hermano? ¿Cómo vendemos esa idea a Funda Comunal? Creo que es el tema.
Sí, Funda Comunal es el ente que rige la materia en cuanto a los consejos comunales y tiene sus leyes y sus estatutos.
Ahí las instituciones que estamos haciendo un trabajo con el tema afrodescendiente, pues debiésemos hacer un enlace con esa institución a ver cómo nosotros le damos una capacitación a los consejos comunales para que luego, una vez formados, pues desarrollemos y propongamos esos comités de personas afrodescendientes, porque Nera, necesitamos, o sea, yo quizás estoy en una comunidad determinada. O sea, yo voy a hablar con algún vocero, algún tema que me sucedió con alguna persona, pero como estamos en vivo, nosotros tenemos que, Nera, como es Radio Nacional de Venezuela, enlazarnos, nos está diciendo producción, a lo que es el tema de la marcha, porque tenemos una información importantísima de nuestros niños y niñas que estaban secuestrados, que llegaron.
Sí, gracias por este contacto. En estos momentos seguimos en Chacaito y me encuentro en compañía de las madres y familiares de todos los migrantes que llegaron el día de hoy a Venezuela. ¿Tu nombre y apellido?
Mi nombre es Romelio Ortiz, esposa de Romeo José Angulo Horta.
Bueno, quería que me describieras cómo te sientes, cómo ha sido esta noticia, cómo la recibiste.
Mira, no tengo palabras. Agradecida primeramente con Dios y el presidente Nicolás Maduro, que día uno lo ha apoyado y nos dio su palabra, y bueno, gracias a Dios nos la está cumpliendo el día de hoy.
¿Cuál es el mensaje que tú le das a ese pueblo que ha sido solidario y las ha apoyado, y también a las autoridades que las han acompañado desde el primer día, como dice usted?
Mira, finalmente estoy muy agradecida. Muy agradecida con el pueblo, como vengo diciendo, el pueblo y el gobierno, y más que todo al presidente Nicolás Maduro. No, o sea, no tengo palabras, no tengo ni cómo pagarle todo lo que ha hecho por nosotros.
Bien, le damos las gracias y bueno, esto acá se vive un caudal de emociones, un caudal interminable, todo aquí es alegría, todo esto es una fiesta. Vamos a comenzar con un familiar de otra de las personas que llegan el día de hoy. Estamos hablando de Brian Francisco Silva y estoy en compañía de su mamá.
Soy la mamá.
Cuénteme su nombre y apellido.
Mi nombre es Carolina Silva, la mamá de Brian Francisco Silva. Bueno, primeramente gracias a Dios por la noticia del día de hoy, 18 de junio de 2025, después de tantos meses de lágrimas, de sufrimiento, de angustia, de no saber nada de mi hijo, de no ni siquiera saber en qué lugar se encontraba, ya que el gobierno exigía una lista oficial, la cual nunca se llegó a dar. Pero con la noticia de hoy, el apoyo de nuestro gobierno, gracias al Señor, lo estamos recibiendo en el nombre del Señor, esperándolo con los brazos abiertos aquí en Venezuela, que aquí sí se puede. Somos una tierra echada para adelante, trabajadora, y bueno, que Dios nos bendiga a todos.
Bien, le damos las gracias y nosotros con esta información vamos a devolver en contacto a los estudios.
Y continuamos con más de tu programa Háblame Afro por aquí por 91.1 FM Radio Nacional de Venezuela, la radio de todos los venezolanos y la venezolana. Y tenemos esta conversación aquí, negra, pues esto es un conversadito, sabe que el presidente tiene el conversadito, pues nosotros le decimos el conversadito afro, aquí en Háblame Afro. Entonces, retomando la conversación, Sandra Carrasco, pues estábamos hablando del tema formativo y nosotros le damos la propuesta de armar los comités de personas con discapacidad, al igual, perdón, de personas afrodescendientes, que también elevamos también el tema de las personas con discapacidad. Creo que es importante, Sandra, porque hay que tener conocimiento adecuado para nosotros hacer ese abordaje. Es como quizás mucho uno cuando habla, Sandra, del tema de la racialización de la justicia. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que dice, ay, ¿qué es eso? Esta gente se inventa. No. Mire, hermano, estamos en vivo, nos vamos con Eliane otra vez a la marcha con información importante.
Gracias por este contacto informativo. Así es, el pueblo venezolano en esta nueva jornada de calle en apoyo a estos migrantes que han sido secuestrados en los Estados Unidos.
Ya acaba de arrancar entonces esta movilización hacia la anunciatura.
Esta solicitud que ha hecho el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, para solicitar también la intervención de la iglesia y que regresen al país los migrantes que han sido secuestrados en los Estados Unidos, niños y adultos. Vamos a consultar de inmediato la opinión de las personas, de los familiares, de quienes apoyan esta movilización y también las propuestas del jefe de Estado, Nicolás Maduro. Hola, buenas tardes, estamos en vivo para Radio Nacional de Venezuela. Vamos a consultar
esa opinión y también conocer ese sentimiento luego de que ya están en el país los niños, 6-7 niños que ya regresaron en la tarde de hoy a su país para este reencuentro. Quisiera conocer su opinión como padre, como abuelo. Ya llegaron al país 7 niños y ese mensaje al jefe de Estado y a la familia.
Bueno, me alegra mucho por la llegada, para que esa familia esté alegre y contenta, y todo el país con ellos está contento, todo el país. Cada uno.
¿Cuál es ese mensaje también a los demás migrantes y familias que esperan el retorno?
Bueno, que aquí está su país, que vuelvan a su país. Somos todos venezolanos.
Muchas gracias. Con pancartas en manos de distintos niños, vamos a seguir consultando la opinión. Aquí vemos alguna pancarta que dice Mía Samara Rodríguez Suárez, de 4 años. Quisiera conocer si es familiar o conoce a esta niña y ese mensaje para que vuelva pronto a su patria.
Bueno, en verdad soy de Carúpano, pero queremos que prácticamente todos nuestros hermanos venezolanos regresen a nuestro país para que todo pueda estar tranquilo y seamos felices.
¿Cuál es su nombre?
Ángel Alcoba, de Carúpano.
Señor Ángel, y ese mensaje a los organismos internacionales para que intervengan también en favor de los migrantes.
Sí, le hacemos un llamado a todos los organismos internacionales para que jueguen por nuestros hermanos venezolanos y logran venirse a nuestro país para que todos seamos felices.
Muchas gracias. Palabras entonces del pueblo venezolano que hasta ahora se moviliza desde Chacaito hacia la Anunciatura Apostólica. Por supuesto, el equipo de Radio Nacional de Venezuela se mantendrá atento a esta movilización para llevarle las incidencias. Por ahora,
bueno, y luego del pase con esta información importantísima, esos niños y niñas que llegaron a nuestro país, a su patria querida, un aplauso para eso, ¿vale? a todo el que hizo esfuerzo, el presidente obrero Nicolás Maduro, primeramente a todo un equipo que sabemos que él tiene ahí designado para lograr estos éxitos importantísimos, que son éxitos sociales, negra. Sí. Traenos a nuestra gente, que allá no los maltratan, no los demigran. ¿Qué nos ha pasado a nuestra población afrodescendiente en esos países? Pero que hoy la patria le hace un llamado y que, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que cuando lleguen aquí, pues las condiciones estén aptas. Sandra Carrasco, tu opinión con el tema del comité de las vocerías afrodescendientes en los consejos comunales.
Bueno, fíjate, primeramente darle gracias a Funda Comunal. Tengo que darle gracias a Funda Comunal porque yo recibo la responsabilidad, la cual me llama la patria, con 12 consejos comunales, el tema pandemia, vamos a echarte un poquito el cuento rapidito, tema pandemia, tema situación país, el virus que no era el virus, sino el virus que más nos ha afectado, es el virus comunicacional, el tema cognitivo, eso nos ha afectado muchísimo, mucho más que un virus que tú puedes hasta crear una vacuna y curarnos, pero esto ha sido terrible y por eso este es el daño colateral y de verdad que agradecida y bendiciones a esas familias que están recibiendo a sus familiares en este momento y sobre todo esos niños. Pero el tema aquí es que se lograron y se han logrado con 12 consejos comunales, ya voy por 5, estoy en una feria electoral, porque si bien es cierto, nosotros tenemos que montarnos en el trabajo y seguir las líneas, y siguiendo las líneas es tener un consejo comunal. Y cuando tenemos el Consejo Comunal con Funda Comunal, nosotros le pasamos ese proyecto, y ese proyecto hay que elevarlo. Ya yo a mis consejos comunales, y los tomo míos porque son mis consejos comunales de la patria, ya ellos están encaminados, no en esa, en otras vocerías más, porque está la religión, está el tema de la juventud, la biodiversidad, o sea, hay muchas vocerías que hay que implantar o crear, y está abierta la lista, porque el ente que rige la materia, que es la Funda Comunal, tiene ese artículo en la ley, pues. Bueno, negro, más allá de eso, y te amo, negro, por cariño.
Porque, vale. Toda la gente que más me ama, la gente que más me ama en esta vida me dicen negro. Yo con eso sí. No tengo tema, claro. Sé porque tú lo haces con cariño, con amor. Claro. Pero hay gente que sí tiene un tema discriminatorio con el negro. Pero eso es un tema, negra. Nosotros claro, somos negros, nos autorreconocemos negros y esta negritud, pues estamos orgullosos de tenerlo.
Así es, y más allá de eso, yo soy una negra especial.
Así es.
¿Por qué soy una negra especial? Le voy a decir, le voy a contar un poco de historia, porque fíjense, es lo que tú dices, tenemos que aprender, tenemos que ir evolucionando, y en la revolución hay que evolucionar. ¿Y cómo evolucionamos? Porque hay una centrífuga bolivariana que va moviéndose, y no hay que quedarse atrás. Y la realidad es que yo soy una negra especial porque en la época, quiero contarles esto rapidito, en la época...
Mira, los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela, Sandra Carrasco seguro que se leyó, no, el origen del apellido, se leyó 4 libros afro,
no.
Y viene a compartirlo con nosotros.
Bueno, fíjate, en la época cuando nosotros los mestizos, los que somos mestizos, que nos tenemos ese color... cuando había ese mezclaje, nacíamos las de este color y éramos privilegiadas, pero seguíamos siendo esclavos, pero seguíamos teniendo un privilegio, que el privilegio era estar en la casona, sirviéndole a estos españoles, pues, o sea, estos colonizadores, pero igualito éramos parte de esa esclavitud. Entonces, bueno, nada, quería acotar esto porque yo soy una negra especial o una mestiza especial.
Yo también soy un negro especial. Yo soy un afrodescendiente, pero con 98% afro. Entonces, de repente tengo mi gotica por ahí de baño, ¿no?
Bueno, fíjate algo, yo tengo...
De indio, mamá de indio, no tengo nada contra los españoles, sí. ¿No? Son nuestros hermanos, pero claro. Me encanta tener mi sangre más de afro y de indígena.
Exacto. Bueno, fíjate algo, no nada más el color... Es el saoco, es el guaguancó, es como somos, ¿me entiendes? Es como esa esencia tan bella que es el venezolano, el afrodescendiente, el por qué, de hecho, por eso quiero implantar no es la palabra, quiero proponer y que se hagan las vocerías de afrodescendientes en los consejos comunales, porque la gente dice, ¿por qué se baila el tambor así? Eso tiene una historia. Claro. Era el grillete y por eso se movía la gente con un piecito, pero seguían viviendo, seguían siendo felices, aún en medio de esa esclavitud.
El cabello, negra. El cabello que la gente ahora lo usa como estilo, como una usanza. De eso de que se puso de moda, de que el afro, ¿no? Pues eso tiene una historia, las trenzas, eso tiene una historia.
Claro.
Mira, todo eso. La yaca. En el tema de lo que es la comida, nosotros también. Mira, el afro ha dado tantos aportes, Sandra.
Y todavía se mantiene.
Y los que falta por dar. Pues nosotros,
y los que no conocemos.
Y los que nos conocemos.
Porque mientras más. Es importante investigar, leer, conocer nuestra historia. Yo ahorita estoy montada, bueno, mi equipo y yo estamos montados en este proyecto porque primero el territorio que me tocó estar, que es la parroquia Altagracia. La parroquia Altagracia nace en 1750, nace la parroquia Altagracia y se decreta. Cuando estaban reorganizando Caracas, ella queda como segunda parroquia en 1889. Ok, después viene las demás parroquias y de allí la parroquia tiene tanta historia. Mira, tenemos la Plaza de las Mercedes, tenemos la Plaza del Panteón, que es el panteón, bueno, que imagínate.
Tiene el Panteón Nacional. Ustedes en Caracas son una parroquia también privilegiada. ¿Por qué? En sus espacios territoriales acogieron los restos de nuestro libertador Simón Bolívar. Acogieron los restos de cualquier cantidad de próceres, pero que también nosotros, la comunidad afrodescendiente, pues nosotros también damos esas gracias que se reivindicaron a nuestras heroínas y nuestros héroes afrodescendientes. Uh-huh. Están en el panteón al lado de Simón Bolívar.
Sí, señor.
Negra Hipólita, nuestra negra Matea, Juana Lanzadora, tú lo
Negro
nombrabas.
Primero.
Y nosotros tenemos que ir, Sandra, dentro de ese proyecto, que ahorita tú lo vas a desarrollar un poco más, pues nosotros también darle esa oportunidad a que dentro de todo ese casco histórico, toda esa historia que tú quieres demostrar de Altagracia al mundo, a los caraqueños y también a otras personas de otras latitudes, de otros países que siempre veo que también pasan por ahí, pues también explicarle este tema de que ahí también se encuentran nuestros hermanos que lucharon ahí en el Panteón Nacional. Es una de las estructuras y uno de los lugares con mayor relevancia en el país. Y además ustedes colindan con el Ávila.
Fíjate algo, es tan importante lo que acabas de decir y mucha gente dirá, bueno, ajá, pero ¿de qué está hablando la hermana Sandra? Bueno, estoy hablando de por qué, fíjate, una cosa tan importante, ¿por qué el decretar un territorio turístico? Primero porque tiene mucha historia, tenemos la Biblioteca Nacional, tenemos el archivo histórico. Allí, imagínate, tenemos también muchos ministerios que traen mucho a que sumar, a que se dé este proyecto. ¿Por qué de noche? Porque hay que hablar, Herbes, hay que hablar la realidad de lo que estamos viviendo. ¿Por qué de noche? Porque es un tema turístico y nocturno. Porque hay algunos espacios que han sido, se puede decir, no abandonados, pero sí han estado un poco acéfalos. Y acuérdate que no podemos dejar de tener claro que hemos tenido una situación, porque no quiero hablar de cosas que nos traigan a un impacto negativo, no quiero decir la palabra guerra. ¿Cómo diríamos, negro, eso allí, esa parte de que la lucha que tuvo Negro Primero en aquel entonces, a la que tenemos ahorita, a la que nos quitan los niños y nos les devuelven, o la que estamos ahorita con nuestras, todas estas medidas coercitivas nos han llevado a que nuestros espacios estén tan bien como están, y porque estamos creciendo, pero estamos creciendo en una lucha.
Claro, a ver. Y que han asumido la responsabilidad de quienes tienen eso. O sea, por lo menos nuestra alcaldesa Carmen Meléndez viene haciendo un trabajo espectacular. ¿Sabes? Porque esto ha venido mutando, negra. Nosotros aquí, como el programa Háblame Afro, Sandra Carraco me dice negra a mí, yo le digo negra a ella. Entonces nosotros ahí simplificamos los temas.
Sí, sí.
Y entonces, Sandra, la alcaldesa viene haciendo un trabajo importante. Y con el tema de lo que es la racialización, el tema de la inseguridad, eso es parte de todo ese tema, negra. Eso es parte de todo un tema. Gracias a Dios, la alcaldesa viene haciendo un trabajo importantísimo. Y es eso también, darle que el caraqueño y la caraqueña tenga esa posibilidad de disfrutar de esos espacios. Cuando tú hablas de un tema nocturno, pues eso debe ir acompañado de unas garantías.
Claro, claro, porque cuando hablamos de que vamos a decretar un espacio que podemos respirar, gracias mi presidente, gracias mi alcaldesa, gracias EDC con todo su equipo, Nahum, porque en verdad ahorita es que han podido estos hermanos que tienen una gran responsabilidad han podido estar un poco respirando, porque hablo y vuelvo y repito, las medidas coercitivas, todo lo que hemos venido pasando no ha sido fácil. Claro. Ahorita la primicia aquí es que ahorita el panteón otra vez está alumbrado, ahorita las plazas de las Mercedes, que es un ícono, el Boulevard Panteón, porque de Veroes para arriba existe el territorio del eje 2 de la parroquia Altagracia. De Veroes para abajo tenemos la Plaza Bolívar, pero es necesario que de la esquina de Veroes, en la avenida Urdaneta, hacia arriba, también hay historia. Tenemos el Panteón y siempre tenemos el presidente allí, todas sus actividades, pero hay una gente que vive allí, una comunidad, un pueblo, que hacemos vida constante, y por eso esta petición. Ahorita le doy gracias a las políticas públicas de Estado, liderizadas por nuestro presidente Nicolás Maduro, impulsadas por Carmen Meléndez y por Nahum Fernández. Ahorita están alumbrando el territorio, están recuperando las plazas. ¿Pero qué nos lleva a esto? Ok, a no volver a caer en lo mismo. Por eso el tema de los consejos comunales y por eso el tema de también crear estas aristas dentro de los consejos comunales, donde esa cultura, ese turismo y esa historia con los afrodescendientes también podamos incluirlas.
Pero es que nosotros pasamos de ser, como poder popular organizado con los consejos comunales, pasamos de ser receptores a emisores. Ya nosotros estamos proponiendo proyectos. Ahí está el presidente aprobando los proyectos comunales, de los circuitos comunales de las comunas que ustedes mismos han propuesto. O sea, es el pueblo organizado proponiendo qué lo afecta, cómo mejorarlo y dando las posibles soluciones a esas cosas que nos afectan. Por eso digo, es un trabajo mancomunado, gobierno nacional y el gobierno local, también con los consejos y los circuitos comunales y las comunas, para nosotros proponer todo esto. Entonces, cuando tú hablas de este, que aprueben este proyecto turístico de la zona de Altagracia, o sea, yo me imagino recreándome aquí, unas personas, unas guías, quizás de las mismas consejos comunales, unas personas que formadas para eso, que van a ir como por todo el Boulevard Panteón enseñando a la gente todo lo que tenemos, o sea, todo eso de bonito que nosotros tenemos en nuestra parroquia Altagracia, donde también los consejos comunales, las comunas pueden quizás su gastronomía, el que teje, el que hace cositas, ¿no? Más o menos, me imagino yo.
Bueno, fíjate.
Explícalo tú, yo
el
me...
proyecto, la parroquia Altagracia tiene 12 consejos comunales. Ahorita tengo 5 que están adecuados, otros están en proceso de adecuación. Por eso ahorita nuestro presidente, gracias presidente, una vez más, sus estrategias, estamos en circuito. Pero el circuito estamos mientras nos vamos a comuna, porque la realidad es la comuna. Para nosotros tener más fuerza en el territorio y ir al Estado comunal. Más sin embargo, nosotros ahorita vamos en el tercer, en el circuito, en el cuarto consultivo. Pero tenemos 3 proyectos que ha sido participativo y democrático. Ese proyecto ha sido participativo, democrático, con las políticas públicas de Estado, pero con el poder popular allí a la palestra. Se ha logrado esto. Entonces, fíjate, hace muchos años, hace 9 años atrás, te lo puedo decir, con responsabilidad, lo primero que se creó fue una trayectoria turística. En el Ministerio de Transporte y Comunicación hay un tren. Ese tren lo estamos pidiendo nosotros para pasarlo desde la plaza... donde hacen los eventos, siempre me olvido el nombre de esa plaza, Diego Ibarra, hasta el Panteón Nacional. Un trencito con el chico que estudia turismo, dándole una trayectoria a toda esa gente, toda esa población. Los hermanos de los consejos comunales elevaban este proyecto, porque ellos decían, ¿por qué tenemos que emigrar a una Plaza Venezuela, a un Chacaíto, para podernos comer un helado, para poder compartir con nuestros hijos, cuando tenemos este espacio donde podamos crear tipo Cotamil con kiosquitos de madera, donde comamos un dulce, un helado? Esas cosas están hace 9 años.
Claro, porque se supone que existen esos espacios naturales, entidades productivas privadas.
Sí.
Y eso es una parte que debe existir.
Claro.
Pero ustedes también están proponiendo que también pues el Poder Popular Organizado pues también pueda ofrecer esas bondades que tienen dentro de una comunidad que son muchísimas.
Claro, pero ahora la juventud arropa.
Claro.
Wow, bienvenida a la juventud y mi generación de relevo.
Así es.
Aquí el hermano Arrechider, que también es mi pupilo.
Mira, Sandra, tú sabes que nosotros vamos a empezar a hacerle seguimiento aquí a todas las personas que traemos a Háblame Afro. Es decir, de aquí a un mes, a dos, un mes y medio, en el nombre de Dios, Dios nos dé salud y vida y estemos en facultad de condiciones.
Amén.
Pues nosotros puedas volver a venir al programa y por lo menos ver que nosotros, de esta propuesta, de todo lo que estamos hablando aquí, como que si funda comunal, que si un consejo comunal, que algunos avances hemos logrado. Exacto. Si algún consejo comunal de los que están dentro de tus responsabilidades, quizás ya ha avanzado ese trabajo, como tú me has venido conversando, y quizás pueda decirnos, mira, desde que nosotros comenzamos en tal fecha, a tal fecha, nosotros en tantos consejos comunales de los que son mi responsabilidad, ya hemos venido avanzando, tenemos tantas personas que se autorreconocen afrodescendientes en nuestras comunidades, hemos hecho esto y esto. ¿Por qué? Porque tenemos que ir negra a cumplir los objetivos que tenemos, porque no puede ser un tema de que nosotros venimos, decimos 20 cositas aquí, que yo sé que no es tu forma, porque tú eres una mujer que trabaja, no, todo el mundo te conoce. Yo he visto a Sandra Carrasco quitarse una arepa y dársela a una persona que no ha comido. Yo he visto a Sandra Carrasco agarrar a un hermano que tiene un tema de vulnerabilidad de farmacodependiente y agarrarlo y hacer todas las gestiones posibles para buscar un centro donde lo traten como una persona que es, que le brinden la ayuda necesaria. Yo he visto a Sandra Carrasco ayudar a personas de la tercera edad a conseguir su medicina y no ve si es afro, si es de extranjero, no. Ella lo que lo hace porque lo motiva primeramente un Dios al que ella le cree.
Amén.
Muchísimo.
Amén.
Y su voluntad como humana, como ser humano, de avanzar. Sandra Carrasco, estamos por ahí buscando un temita que se llama Babaila. Babaila.
Wow.
De Peter Conde Rodríguez.
Guaguancó.
Que es lo que nosotros, por eso nosotros hemos aportado tanto en el tema cultural, en el tema gastronómico, en el tema deportivo, en el tema educativo, en el tema de salud. Hemos hecho muchísimo. Y este tema, quiero que nuestros usuarios y usuarias de Háblame Afro lo escuchen. Seguramente muchos lo hemos rumbeado. Caracas es una ciudad rumbera.
Pero no.
San Agustín, Pinto Salina, La Vega. O sea, pero una rumba sabrosa, pues como somos nosotros, cuidándonos, disfrutándonos.
Claro,
esa no es la que
nosotros.
Exacto.
Del guaguanco, eso que, esa que nombraste es.
Eso es lo que nosotros.
Hay que observar,
eso es lo que nosotros
que
proponemos.
Escuchar.
Y entonces, yo venía ahorita hablando con Sandra, pues veníamos en una motico que yo tengo, pues. Humildemente, y veníamos conversando. Entonces, Sandra, escúchame, ¿tú has escuchado el tema Babaila? Claro, hermano, yo soy salsera, yo también, pero tú le has prestado atención a la letra. Cuye, sí, pero no a profundidad. Entonces, ahorita yo invito a todos los usuarios y usuarias de Háblame Afro a que escuchemos Babaila de Peter Conde Rodríguez y analicemos un poco la letra y al regreso, pues, compartimos ahí las expresiones que trae esa letra.
Babaila fue vendido en mercado de esclavos. Babaila fue. Babaila fue vendido en mercado de esclavos. Babaila fue. Lo separaron de sus padres en una hacienda muy lejana. Nunca supo más, nunca lo que fue. Babaila fue vendido en mercado de esclavos.
todas las luchas de la familia afro. Háblame Afro.
Mire, ahí escuchamos el tema Babaila, grabado originalmente por Peter Conde Rodríguez. Creo que esta era una versión. Bueno, fue lo que quizás un error ahí técnico, como siempre pasa, estamos en vivo. Pero la versión original fue Peter Conde Rodríguez. Estaba buscando ahí la información, creo que fue por los años 1974 que grabó este hermano Peter Conde Rodríguez, uno de los exponentes afrodescendientes de la música salsa. Por eso es que la salsa como instrumento de lucha, como instrumento para nosotros seguir luchando por esas reivindicaciones históricas de nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes. Y que pasa mucho, Sandra, que a veces nosotros bailamos sabroso como somos nosotros, jocoso, pero no prestamos ese mensaje positivo que estaba dando este caballero. Yo voy a cantar aquí un pedacito, estamos en vivo, decía así: Babaila fue vendido al mercado de esclavos, Babaila fue, lo separaron de su madre, lo separaron de su padre, a una tierra muy lejana, el cuidado fue, me equivoqué con grillete en el pie, pero lo que quería era compartir con ustedes esto que dice ahí Picón de Rodrigo, quien compuso y él lo interpretó, es lo que vivieron realmente nuestros hermanos de África, ¿vale? Los que están viviendo ahorita nuestros hermanos venezolanos que se encuentran secuestrados ahorita en El Salvador, por allá, en contra de su voluntad, donde muchos no son ningunos delincuentes, mentiras, son venezolanos que por circunstancias de país, porque generado por la guerra económica, todo ese tema, tuvieron que emigrar de su país a buscar quizás condiciones laborales distintas, porque lo que somos es trabajadores, los venezolanos somos trabajadores, eso que han querido vendernos, esa cultura de no sé qué, violencia, eso no somos nosotros realmente. Entonces, Babaila más o menos habla de ese tema y habla de fuego con un niño. Bueno, y estamos nosotros recibiendo ahorita a estos niños y niñas a nuestra patria. Y Babaila fue un niño que fue secuestrado, fue vendido en el mercado de esclavos y no conoció a su madre ni a su padre. Es la realidad de muchos hermanos afrodescendientes que pasó en esos tiempos. Y es doloroso, pero gracias a Dios, hoy tenemos una África de pie. Hoy tenemos una África que está luchando, hoy tenemos una Venezuela que está de pie luchando, hay muchos países del mundo que están luchando y están en contra de todos estos temas y pedimos a Dios y vamos a ser garantes nosotros de nuestros espacios de que esta historia jamás y nunca se repita, no lo vamos a permitir. Y nosotros desde aquí, este humilde servidor de este espacio Háblame Afro, y esta humilde servidora Sandra Carrasco, esta luchadora social, pues nosotros vamos a dar el todo por el todo, hermana mía, para que esto en nuestras comunidades merme. Lo poquito que esté por ahí, nosotros esa bandera de lucha de Ciepa, no, eso no va. Estamos en un país acogido a derecho y en Venezuela se respetan los derechos humanos y todos somos iguales ante la ley y estamos en un estado pluricultural. Y vamos a la reforma constitucional donde salga expreso, donde salga expreso afrodescendiente. Y vamos ahorita al Palacio de Miraflores con información directa. El
constitucional Nicolás Maduro Moros lidera esta jornada de trabajo para recibir a los 7 niños y niñas que fueron ilegalmente retenidos en suelo extranjero desde los Estados Unidos como expresión del ataque a la venezolanidad. Allí en las imágenes podemos compartir con todo el pueblo de Venezuela la llegada de la primera dama de la República, doctora Cilia Flores de Maduro, acompañada de la ternura, de la bondad, de la alegría de los niños y niñas que ya están acá en el Palacio de Miraflores, gracias al abrazo de la Revolución Bolivariana, del diálogo político del presidente Nicolás Maduro, y lo que se vive es un ambiente de emoción, de alegría. El presidente ya los está esperando acá en el Salón Simón Bolívar, donde prontamente, en apenas segundos, se estarán abrazando con sus madres, con sus abuelas, y revivirán ese movimiento, ese momento de dignidad. Allí vemos el grito de madre, el grito de madre, que en esta hora preciosa de la vida de estas familias que fueron atacadas por los planes de la extrema derecha, hoy están acá reencontrándose. Los abrazos hablan por sí solos, las miradas, las lágrimas que ayer fueron de tanta tristeza, hoy son lágrimas de alegría, lágrimas de emociones, lágrimas que dicen y que hablan, que levantan una voz para decirle al mundo no más secuestros de niños en el extranjero, porque migrar no es un delito. Fueron las madres que sufrieron estos ataques que se les ha aplicado a la migración venezolana, la xenofobia, el asedio, y que hoy se reencuentran con sus hijas, con sus hijos. Son lágrimas de muchísimo amor. El presidente Nicolás Maduro comparte con cada una de ellas que están aquí presentes. Nos referimos a las madres que están acá en el Salón Simón Bolívar, compartiendo con la primera dama de la República, que previamente los recibió en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Yanni Suárez es la madre de Mía Rodríguez Suárez. María Alex Alexandra Castellanos es la madre de Marelvis Parra Castellanos. Tailimar Benita Machado Barrios, la madre de Glorianis Daniela Molina Macho, así como también Eymar del Cielo Padilla, madre de Ethan Manuel Padilla, y Carla Torres Miran, madre de Miran Alejandro Salas Torres y de Kendra de los Ángeles Salas Torres. Son alegrías, fotografías para la eternidad. También está presente Efraicia Alexandra Meléndez Navarro, de 15 años de edad, niña que también retorna a la patria. Podríamos darle y decirles al pueblo de Venezuela que en este momento toda Venezuela está de pie, que aplaude, que celebra el regreso de nuestros niños y niñas que han sido víctimas del fascismo migratorio. Es una acción racista, segregacionista, que se expresa en la expulsión por rasgos fisionómicos, costumbres culturales, religión y adaptación social, con énfasis en las segundas generaciones formadas por los niños y niñas para destruir la convivencia social. Hoy el gobierno bolivariano reivindica el derecho a la familia unida, en paz y con un futuro de prosperidad. Las fotografías que quedarán para la historia. También está Camila Fabri, presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, que fue creada en el año 2016 para atraer a los venezolanos y venezolanas que por su interés de retornar a su país también se vendrían a nuestra nación, como ha sido siempre un abrazo abierto para que retorne la venezolanidad. Ha sido un ataque a la venezolanidad que hoy también sufre una derrota, porque el presidente Nicolás Maduro, la primera dama de la República, el gobierno bolivariano han estado trabajando 24/7 para entregarle la felicidad que las familias venezolanas tienen hoy al unirse. Aquí vemos entre juguetes, entre abrazos, entre alegrías, entre besos de las abuelas que también están aquí presentes con los niños y niñas. El presidente también está intercambiando detalles de cómo ha sido la vida en familia de estas madres jóvenes que se fueron buscando un sueño y que fueron asediadas. Pero hoy lo que vemos acá, lo que apreciamos acá, es esa fotografía de la alegría que le da la vuelta al mundo. Ha triunfado el esfuerzo soberano, el triunfo del diálogo político que lidera el presidente Nicolás Maduro frente al concepto de antimigración de la extrema derecha. Así tienen que entonces darse todo lo que ha sido esta promesa que se convirtió en parte en un momento de una guerra cognitiva con impacto social. Hoy son restituidos sus derechos fundamentales y serán atendidos de manera integral para su inclusión en los programas sociales referidos a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la recreación. Allí vemos entonces este reencuentro de las familias que, aunque en el pasado les fue vulnerado sus derechos, hoy la unidad familiar por parte de el gobierno bolivariano se reitera para que vencer también lo que fue estos planes desestabilizadores de la extrema derecha, que gracias al esfuerzo del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro hoy retorna en un abrazo fraterno. 7 niños y niñas que hoy se reencuentran con sus madres, con sus abuelas, con sus abuelos, con sus padres, para seguir construyendo la unidad de la familia. Aparte entonces de la sonrisa, la ternura que va dejando atrás, que va borrando lo que fueron esas lágrimas de dolor, que hoy son lágrimas de felicidad, pues debemos también destacar que hay un ambiente muy emotivo, porque afloran esos nexos de abuelo, de abuela, de madre, de quienes están al frente. Nos referimos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de la primera dama de la República, doctora Cilia Flores, del vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y que justamente en este contexto han estado al frente de estas grandes batallas. Recordamos que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, también el jefe del Comando Unificado de la Revolución y jefe de la delegación venezolana para el diálogo y el entendimiento, Jorge Rodríguez, fue el que motorizó toda la movilización de calle con el pueblo en un sentimiento de unidad familiar para exigir la inmediata repatriación de madres venezolanas retenidas en centros de servicios de inmigración y control de aduanas, también conocidos como ICES por sus siglas en inglés, junto a sus hijos, y así también se exigió el retorno de los niños venezolanos que se encontraban institucionalizados o tomados en casas de acogida en los Estados Unidos. A raíz del rescate de la niña Maikelis Antonella Espinosa, se inició una investigación que reveló la existencia de 18 infantes venezolanos, cifra que se elevó a 31 con edades comprendidas entre 1 y 9 años, la mayoría menores de 4 años, que se encontraban retenidos por autoridades estadounidenses tras ser separados por sus progenitores. Podemos destacar que la alegría de los niños es inmensa, se desborda, es la ternura, la inocencia, sentimientos que están aflorando aquí en el Palacio de Miraflores, en el Salón Simón Bolívar, en este gran reencuentro. Las niñas que están más grandes ya se reúnen con su madre, pueden hablar con ellas, abrazarse, los más pequeños, añorando ese pecho de la madre, añorando el cariño, el abrazo tierno, tibio, que expresa una madre al momento de tomar a sus niños, y eso es lo que se vive aquí en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Las abuelas también disfrutando de sus nietos, de ese amor de segundo hijo que tienen las abuelas en su corazón y que hoy también se hace posible. Creo que es lo que nosotros podemos también expresar dentro de todo lo que estamos viviendo acá dentro del Salón Simón Bolívar, es lo que expresa la Revolución Bolivariana, un abrazo fraterno de la unidad de la familia, la defensa de la unidad de la familia, que fue blanco de esta guerra multiforme que ha sufrido Venezuela y que justamente ha dado lo que se ha conocido, pues como ese asedio a la migración venezolana, migrar no es un delito. Hoy se da cuenta al mundo que la lucha férrea por la unidad de la familia que lidera el presidente Nicolás Maduro es una lucha de los pueblos y es una lucha que hoy está reivindicada con esta sonrisa, con esta alegría, con los regalos, con el compartir de las madres, las abuelas, con los niños y niñas, y también con ese sentir de padre y de madre del jefe de Estado, de la primera dama de la República, doctora Cilia Flores de Maduro, que como ya lo reseñábamos, los recibió primeramente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y que daba cuenta entonces del esfuerzo del gobierno bolivariano, de ese diálogo político, de la diplomacia bolivariana de paz, para lograr este objetivo que hoy consagra a Venezuela como un país que defiende los derechos humanos, defiende el derecho a la unidad familiar y que defiende el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la estabilidad emocional de nuestros niños y niñas, que son los la generación de la nueva, digamos, de las nuevas generaciones que tienen los niños y niñas que van a construir la patria venezolana, pero que la van a construir siempre amando a su nación, en esa venezolanidad que hoy se rescata, en la venezolanidad que hoy le dice al mundo que nosotros somos libres y soberanos y que nuestros padres, nuestras madres tienen derecho a esa unidad familiar, al abrazo del gobierno bolivariano que se expresa también en lo que será entonces estas jornadas próximas de atención para la inserción de los niños en los centros escolares, para garantizarles viviendas dignas, para también garantizarles la paz, la estabilidad mental, el derecho a la recreación, el derecho a vivir una vida llena de paz y de amor, como es la vida de los venezolanos y de las venezolanas. Entre tanto, también continúa la lucha por el retorno de los 252 hermanos trabajadores que injustamente e ilegalmente están retenidos en el CECOT por parte del gobierno de Nayib Bukele, un centro y un campo de concentración en el cual también Venezuela levanta su voz para reclamar la exigencia de la devolución inmediata de estos hermanos y hermanas trabajadores venezolanos que se fueron buscando un sueño y que fueron buscando tras las circunstancias económicas por las que vivía Venezuela a través de lo que fue esta guerra sistemática económica contra nuestra nación, y que se fueron buscando un sueño. Pero también debemos recordar que la extrema derecha hizo de la migración un gran negocio. Fueron ellos quienes también impulsaron la salida intempestiva de nuestros venezolanos y venezolanas desde mucho antes del año 2012, y luego fueron consolidando planes para desestabilizar a nuestra nación. Vemos allí entonces el presidente Nicolás Maduro, que está conversando con las madres, están intercambiando opiniones, vivencias de lo que fue este tiempo largo de espera, de angustia, de llantos, de incertidumbre y de desesperanza, que hoy a través del gobierno bolivariano se convierte en una esperanza duradera para traer a los niños que faltan. Recordemos que son 31 en total que han sido identificados, que están dentro de los centros de cuidado de los Estados Unidos, en hogares con familias sustitutas, y que Venezuela está trabajando con todo un equipo multifactorial y multidisciplinario para que puedan retornar a nuestro país. Es el diálogo político que el presidente Nicolás Maduro ha puesto en marcha. Como en todas las ocasiones cuando Venezuela ha sido atacada, se levanta hoy también una nueva victoria. Ya estamos en vísperas del Día Nacional del Niño y de la Niña, y serán estos niños y niñas quienes estarán disfrutando del abrazo de su madre, de sus abuelas, el abrazo fraterno de la familia, que hoy en casa ya los están esperando, las abuelas allí derramando su amor, lo que decíamos, ese segundo amor, un segundo amor para entregárselo a los niñas y a los niños que hoy están retornando en su inocencia, en su ternura, en su sonrisa. Allí está la lucha, la batalla por la paz, por nuestra identidad, pero también por esta nueva generación, que mañana serán los hombres y mujeres de la patria, serán nuestros médicos, nuestros docentes, serán nuestros ingenieros, serán nuestros arquitectos, serán nuestros profesionales, que estarán allí también diciendo que Venezuela se respeta, diciendo que Venezuela los arropó a través de la Revolución Bolivariana, que tiene su esencia en la suprema felicidad social, tanto del libertador Simón Bolívar como la felicidad social que se fue construyendo desde la llegada al poder político de la Revolución Bolivariana con el comandante eterno Hugo Chávez, y que hoy eleva sus banderas el presidente Nicolás Maduro. Es un encuentro de amor puro, y se va a consagrar también en los hogares venezolanos donde estén retornando cada niño, cada niña que hoy llega a la patria. Vemos allí el recibimiento de regalos, de presentes por parte del presidente Nicolás Maduro, el abrazo fraterno que queda para la historia, como ya lo reseñábamos, porque si algo es importante en la vida es que los niños crezcan con sus padres, con sus madres, y por eso estas grandes diligencias jurídicas, legales, para derrotar a quienes han pretendido quitarnos nuestra identidad, a quienes han pretendido desde el extranjero, desde la extrema derecha, con planes desestabilizadores planificados para atacar a nuestra familia, que ha sido blanco también de esta guerra multiforme. Hoy están derrotados en voz de esta ternura, en voz de lo que será entonces este importante encuentro que, como ya decíamos, pues escribe una nueva página de la historia, hace un parteaguas en la historia de lo que nosotros estamos viviendo para defender nuestra venezolanidad, porque es la primera vez que se secuestran a niños y niñas migrantes venezolanos. Allí, mire, vemos entonces al presidente Nicolás Maduro en este compartir amoroso, profundo, con los niños y niñas que han retornado a Venezuela. Parte de la información que podemos ofrecer a esta hora desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Nosotros nos quedamos aquí, y cualquier evento que se pueda desarrollar, nosotros se lo estaremos llevando minuto a minuto con cada detalle. Por ahora despedimos este contacto.
Radio Nacional de Venezuela y Alba Ciudad, 96.3 FM, presentaron Háblame Afro con Gervin Moreno, un espacio para celebrar nuestra herencia cultural. Háblame Afro, todos los viernes a las 3 de la tarde, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos identidad, somos cultura.